De lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Hoy es la tertulia económica, la tertulia más esperada de la semana. José Luis Moreno, buenas noches.
Muy buenas noches.
Fernando Pinto, buenas noches.
Buenas noches.
A esta hora, 9:58, 9:01 de la noche, el tecnológico Nasdaq cae un 4,20%, el S&P 500 un 3,26%. Y el Dow Jones, el promedio de industriales, un 2,36. La pausa de 90 días anunciada ayer por Donald Trump, con la excepción de China, a la que le ha impuesto unos aranceles del 145%, no ha servido. Ayer sirvió para que las bolsas se desbancaran. Subió el Nasdaq por encima de un 11%, un 8 y pico el S&P 500, un 7 y pico el Dow Jones. Pero hoy las bolsas americanas han vuelto a caer. Las europeas, sin embargo, han cerrado todas en positivo. El IBEX ha subido, el DAX ha sido el que más ha subido, pero el IBEX ha subido un 4,32%. También el CAC, el FTSE, el Eurostoxx, todos los índices europeos han cerrado en positivo. Pero las bolsas americanas se han dado hoy de nuevo la vuelta. Esta volatilidad, José Luis, ¿qué significa?
Bueno, a veces cuando tú haces cosas para evitar cosas que no te gustan, lo que consigues te gusta todavía menos. Este es el típico ejemplo de lo que está pasando con las bolsas americanas, de cuando tú coges un tubo de pasta de dientes, sacas la pasta y luego dices, y ahora la voy a volver a meter dentro. Es imposible. Entonces, rehacer en las empresas y en las bolsas el desecho, el problema que se ha planteado con el anuncio de aranceles a 200 países entre el 10 y el 50% y ahora ya al 145 en el caso de China, es muy complicado. Los primeros días, si nos damos cuenta, pues sobre todo hay un montón de fondos, los hedge funds, que tienen unos topes, y entonces cuando la bolsa empieza a bajar, pues tienen la obligación, incluso automáticamente venden las acciones. Entonces, los procesos iniciales de venta de acciones, muchos que estaban a corto, pues se inician por esa preocupación de que de repente estás poniendo tú unos impuestos a tu población, los impuestos más altos en época de paz a la población americana, porque no olvidemos que los aranceles son impuestos. Y eso afecta a la economía, eso afecta al que vende y afecta al que compra, y hace mucho daño tanto al que compra como al que vende, a las familias, afecta a la inflación, y luego veremos los efectos de esa subida tan brutal de impuestos, por supuesto afecta al comercio. Pues hay una primera etapa donde empiezan a bajar determinadas acciones, entran ahí unos procesos muy automatizados que ahora con la inteligencia artificial pues que prácticamente no se habla con los inversores, sino que directamente se empiezan a vender. Y luego a esto se ha juntado, que esto fue pues estos días que hemos tenido de bolsa en rojo, el día de la liberación, el día de la liberación de la caja de Pandora, ¿no? Y luego hay determinados países que en modo defensivo, porque claro, al principio sí que se ve cierto movimiento de, bueno, pues lo que había en bolsa, muchos inversores lo empiezan a poner en bonos, ¿no? Y es verdad que en los primeros momentos, incluso algunas declaraciones de personas próximas a Trump, se dice que gracias a esa operación el Tesoro americano se está ahorrando 100.000 millones de dólares o algo así, hablaba, ¿no? Lo que vence, para entender todo esto, la deuda que vence, la deuda americana que vence en este hasta el mes de junio en Estados Unidos son 9 trillions. Y es más o menos el 25% de la deuda viva americana. Entonces, como decimos, hay parte de esa deuda que estaba en acciones de compañías que pasa a bonos del Tesoro a 3 años y a 10 años, y según se va viendo, pues algunos países que son tenedores de bonos, como Japón y como China, se ponen a vender estos bonos. Esta venta de bonos también entra en mecanismo de defensa de aquellos que tienen los bonos. Si tú tienes una cartera con bonos del Tesoro americano con una gran volatilidad que pierden valor, pues la gente se ha movido de los bonos americanos a los bonos alemanes, del papel a 10 años en Estados Unidos, de los bonos del Tesoro se pasa a los bonos del Bundesbank de Alemania, y entonces esto parece que es lo que enciende la alarma en el equipo que rodea a Trump y le llama la atención, y parece que esto es el efecto final de plantear esta pausa, salvo en el caso de China, que ha habido una escalada de subida de aranceles, y creo que hoy se había anunciado hasta 145%, pero es verdad que realmente son 125 nuevos más 20 que ya había, que serían 145. Y este es el panorama. El panorama es que después de una semana, porque yo creo recordar que esto empezó la semana pasada, pues tenemos bolsas de todo el mundo. En la mayoría de ellas se ha perdido mucho valor. Hoy me comentaba un analista de bolsa, cuando la bolsa baja el 10% y luego sube el 10%, el 10% que sube es menor que el 10% que ha bajado, porque no es lo mismo subir el 10% de lo que había menos el 10% que desde el principio, con lo cual es difícil que haya valores donde realmente haya habido ganancias de los inversores a largo plazo. Ha habido una tremenda volatilidad. Yo lo que ocurrió ayer, que de repente se pone una señal como si fuera una contraseña mágica, que es un insider trading como la copa de un pino,
claro, sí,
donde
sí.
se avisa yo compraría bolsa, y casualmente a las 3 horas sube la bolsa porque se anuncia la pausa de los aranceles. Yo ahí, desde luego, yo miraría el entorno de los decisores de esta pausa, quién se está enriqueciendo. Yo creo que ahí tiene que haber inversores que tienen que dar explicaciones. Y luego decir que, además de que se ha conseguido esa volatilidad, que en general ha sido negativa, la sensación que tiene todo el mundo, que tenemos todo el mundo, es que realmente este planteamiento de aranceles no tiene en cuenta realmente el déficit comercial con los países, no tiene nada en cuenta cuáles son las cadenas de suministro y las alianzas estratégicas. Se ha tratado por igual países que tienen una tradición de colaborar con la economía americana, con otros que no tenían ninguna actividad. Algún compañero mío de la tertulia comentaba que hasta se han subido los aranceles en islotes que no tienen población, con lo cual esto es absurdo. Y luego, además, de alguna forma, esto está dañando o va a dañar a muchas regiones en desarrollo que dependen del comercio mundial para seguir creciendo internamente. Es decir, tratar el déficit comercial de los Estados Unidos con terceros países como un problema en sí mismo, pues no tiene sentido, porque evidentemente cuando tú comercias con un país cuya capacidad de compra es inferior y cuya población es inferior a la tuya, es muy difícil que tú seas capaz de igualarlo, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues vamos a ver cómo sigue evolucionando esto. Desde luego, si se quería dañar los mercados, se ha conseguido. Si se quería dañar las familias, se ha conseguido. Si se quería dañar las empresas, se ha conseguido. Y si se quería dañar a aquellos empresarios que al presidente Trump le habían, digamos, potenciado para ser el presidente de los Estados Unidos, pues también se ha conseguido. Yo, quizás para otro momento, pues hablaremos de esos dos objetivos que se tenía. Por un lado, de dar un mensaje de reindustrialización para que en Estados Unidos vuelvan empresas, pues evidentemente este es un proceso largo que no se hace de la noche a la mañana. Es decir, si las zapatillas que se hacen de Nike en Vietnam, pues no se pueden hacer en Estados Unidos, porque entonces no costarían $70, costarían $500. Y los iPhone, pues en lugar de costar $700, costarían 3.000. Y luego, desde luego, si lo que pretendían era conseguir un buen precio para esos 9 trillones de deuda que vincen en estos 6 meses, el tiro ha salido por la culata. Ha habido una tormenta financiera y desde luego esta es la antesala de una recesión que ojalá, que seguida por el pánico en los mercados, que lo estamos viendo, que es difícil recuperarse, y ojalá, ojalá no tengamos al final la temida esta inflación. Pero desde luego, si hoy tengo que tener una previsión, creo que vamos a conocer, algunos países van a conocer antes que otros lo terrible que es la estanflación, que por otro lado es lo que ya pasó en la crisis del año 29, es decir, cuando en el año 29 se toma la decisión en época del presidente Hoover de poner estos aranceles, pues la verdad es que los aranceles durante 4 años trajeron pérdida de empleo, un efecto devastador sobre la producción en los Estados Unidos, una guerra comercial entre los países que acabaron con una gran depresión y no nos olvidemos, incluso con una guerra mundial. Uh-huh. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto.
Fernando.
Sí, bueno, por complementar lo que ha explicado desde mi punto de vista al dedillo y perfectamente José Luis, yo tengo la suerte de venir de una clase magistral del profesor Pedro Svart, que a sus 90 años hoy nos ha
madre
tenido...
Madre mía, ¿todavía sigue?
Nos ha tenido a bien dar mía. Una clase sobre qué tipo de estratega tenemos al frente cuando nos referimos al señor Trump, y se nos ha hablado de ese peligro proteccionista, ¿no?, que de alguna manera devuelve al mundo una herramienta que en economía parecía haber sido de alguna manera olvidada, que son los aranceles, que como bien apunta José Luis, los aranceles son impuestos y como todo impuesto generan por una parte incertidumbre y por otra parte lo que generan es una pérdida de eficiencia y un perjuicio que perjudica tanto al productor como al consumidor del país que establece los aranceles y de los terceros países a los cuales se les aplican estos aranceles. Yo creo que Trump quiere tener el monopolio de las emociones a nivel económico y geopolítico.
Es interesante eso.
El monopolio de las emociones sí, a nivel geopolítico y a nivel mundial, sino de que se vincula a Elon Musk en el comienzo de sus tiempos, pues porque son los que manejan las emociones, uh-huh, las redes, y conocen perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Bien, yo en esto coincido con el profesor Svart. Hay que hacer un poco de reflexión sobre qué nos dice la teoría económica, que a veces la olvidamos o creemos que no sirve para nada. Smith habla de la especialización, de la división del trabajo y de la vinculación, ¿no?, que existe entre productividad y su resultado, la forma que tenemos de medir la misma, ¿no?, que son los salarios. Bueno, pues estableciendo aranceles lo que estamos impidiendo es aprovechar, y aquí aparece otro economista importante como es David Ricardo, la ventaja comparativa que tiene cada país, es decir, que cada país se dedique a aquello que mejor sabe hacer. Estados Unidos lo que quiere es de alguna manera ser productor de vehículos y a la vez ser productor de vino y a la vez ser productor de camisetas, uh-huh, sin tener en cuenta las ganancias derivadas del comercio internacional. Yo aquí cito, como no, siempre al que para mí ha sido de alguna manera un maestro, como es el profesor Escotado, cuando hablaba de esos enemigos del comercio. Yo siempre comento lo mismo cuando trato de dar clases y hablo de la ventaja comparativa. ¿Acaso nos preguntamos nosotros todos los días cuántas personas y países participan en la producción de los bienes que consumimos en nuestra vida diaria? No bienes sofisticados, como puede ser el iPhone que tengamos encima de la mesa o la Coca-Cola que nos bebamos, sino probablemente por no dar marcas, el Colacao, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente hay detrás de la producción? ¿Cuánta gente se beneficia? Es verdad que se ha extendido mucho el discurso acerca de, es que no podemos consumir productos chinos porque se producen a unos costes laborales y no laborales que no son competitivos. Bueno, China produce a los niveles de productividad que produce y, por tanto, se reflejan salarios que son los que son. Y Europa tiene los salarios que son los que son. Yo creo que esto es un enfrentamiento, el que tiene el señor Trump contra directamente la libertad de comercio. Uh-huh. Establece de nuevo barreras, que eran cosas que ya, yo creo, teníamos asimilado que formaban parte del pasado y nos devuelve a modelos económicos autárquicos antiguos que yo
fracasados.
Sí, que yo no comparto, porque lo único que han generado a lo largo de la historia, como bien apuntaba José Luis, es desempleo, desequilibrios económicos y, en el peor de los casos, situaciones o conflictos bélicos que no han sido, en este caso, beneficiosos para el conjunto de los ciudadanos del mundo. Y digo del mundo porque esto afecta igual al sur de África que al norte de Europa. Es decir, estamos todos involucrados en esta especie de perturbación que introduce este señor porque cree que Estados Unidos no es un país explotado, un país que tiene problemas con terceros países a la hora de comerciar, y si no los tiene, pues él mismo los crea o se los inventa. Esto todo acompañado, repito, de un grado de incertidumbre importante. ¿Por qué digo un grado de incertidumbre importante? Porque nosotros podemos pensar que es que este hombre o se ha vuelto loco o no sabemos muy bien qué es lo que está haciendo, pero un día te dice que va a establecer aranceles, a los tres días los quita y hay una ganancia derivada, como bien ha explicado José Luis, o en bolsa instantánea, que al día siguiente, es decir, hoy, vemos cómo de nuevo corrige a la baja. Lo cual, esto apunta ya a que puede que no sea tan fácil de recuperar, es decir, que estemos entrando en un proceso a nivel financiero de prerecesión. Se ha visto claramente, han saltado todos los stop loss y los take profits de los principales fondos de inversión. Se han perdido cantidades ingentes de dinero que, pese a la corrección que hizo ayer y la que puede hacer, por ejemplo, mañana, yo creo que ya van a ser difíciles de recuperar. Pérdidas, en este caso, millonarias en todas las bolsas, incluidas las europeas, a pesar de que hoy se haya corregido al alza. Es verdad que el refugio de los inversores siempre va a ser en este momento, a lo mejor, las bolsas europeas frente a la bolsa americana, porque no se sabe muy bien qué es lo que está, qué es lo que está ocurriendo. Lo que yo sí llevaría es a la reflexión a aquellos que han apoyado al señor Trump en sus comicios electorales, a que le presentasen los balances de sus empresas a día de hoy frente a los balances antes de que el señor Trump llegase o alcanzase el poder. Y lo digo, como no puede ser de otra manera, por el señor Musk, que perfectamente ha visto bastante deteriorada, aunque un deterioro en capitales de este, de esta envergadura probablemente no sean significativos. En fin, como resumen, pues bueno, aranceles son impuestos, los impuestos generan pérdidas de eficiencia, las pérdidas de eficiencia perjudican a consumidores, a productores y, por tanto, hacen que la riqueza de las naciones, y aquí hago bastante alusión a Smith, pues se vea, Adam, mermada e inequitativamente distribuida.
José Luis.
Sí, cosas que se han dicho aquí. Las bolsas. Las bolsas no suben y bajan. A las bolsas las hacen subir y las hacen bajar. Y desde luego, aquí, desde un punto de vista externo, esos aranceles anunciados a 200 países al tiempo, en plazos cortos de tiempo, pues han producido pues efectos devastadores pues en sectores como la banca, porque evidentemente si va a haber menos actividad comercial, se van a dar menos préstamos y entonces el negocio bancario se resiente. Sector energético, las energéticas, porque si va a haber menos actividad empresarial se va a ver menos consumo de energía, por eso también el petróleo, que ha sido un indicador curioso, ha bajado incluso el oro, han bajado las criptomonedas, es decir, parafraseando a Churchill en la batalla de Inglaterra, que dijo que nunca tantos tenían que deberle su reconocimiento tan pocos, pues aquí pasa lo mismo, nunca tan pocos habían hecho tanto daño a tantos, ¿no? Luego, por ser positivo, yo creo que en general la Unión Europea se ha comportado con prudencia, cierta contención. Yo creo que ahí China entra al trapo, es decir, es curioso que con la prudencia que habitualmente tienen los dirigentes chinos han entrado al trapo, y ahora mismo ya la carrera de aranceles entre China y Estados Unidos ya está rozando lo absurdo. Pero bueno, es verdad que esa era la batalla real que tenía Estados Unidos con China, y el principal problema, el principal, la principal área geográfica con la que Estados Unidos tiene un gran déficit, de la que achaca parte de la pérdida de la capacidad financiera a sus familias, es a China. Bueno, pues ahí está ese combate entre dos naciones, entre China y Estados Unidos. La Unión Europea, en general, ayer hizo una propuesta que a mí me gustó mucho, de aranceles cero para los bienes industriales, incluidos los automóviles. Eso es inteligente. Evitaba, de momento, también imponer aranceles sobre el bourbon americano, que en otra etapa sí que se puso, pero que querían intentar salvar el comercio vitivinícola italiano, francés y español, y otras bebidas alcohólicas de la Unión Europea. A mí personalmente no me ha gustado nada, y así lo digo, esa reacción de tener 1.500 productos que las empresas americanas venden en Europa y someterles a un arancel del 25%. Se lo digo a los oyentes, cuando ellos escuchen que un gobierno, sea la Unión Europea, gobierno americano o el gobierno chino, pero ahí claro, es que no es distinto, dice que va a poner un arancel para proteger el producto nacional, que no se engañe la gente, es algo para recaudar dinero. Que sepa la gente que el cálculo que había hecho la Unión Europea de cuál iba a ser el impacto de los aranceles americanos sobre productos europeos eran 81.000 millones de euros las nuevas medidas. Es decir, actualmente, si se está recaudando por la aduana de los Estados Unidos 7.000 millones anuales por productos europeos que entran, que ya está bien, 7.000 millones de dólares por no hacer nada, es decir, simplemente por decir tú pasas, tú no pasas, es decir, las aduanas de toda la vida, ¿no? Es un impuesto que tiene una parte de impuesto revolucionario, esto de las aduanas, ¿no? Y pasábamos de 7.000 a 81.000, multiplicar por 10. El impacto sobre el PIB por cada punto, por cada 10 puntos, estamos hablando que suban los aranceles, el impacto calculado es de 1% del crecimiento de la Unión Europea, y hay países que están prácticamente creciendo menos del 1%, lo que hacen es poner a esos países en recesión técnica, ¿no? Con lo cual, esto es dañino, ¿no? Pero bueno, volviendo a mi argumento, cuando la Unión Europea saca una lista de 1.500 productos que importamos de los Estados Unidos, me parece muy simple, y además volver al error que se cometió en la crisis del 29, entre el 29 y el 34, que arruinó a muchísimas empresas. Porque, como he dicho, es que cuando tú subes los aranceles, evitas la competencia, tienes menos libertad, los productos te cuestan más caros, y además, de alguna forma, estás gastando dinero en empresas ineficientes. Yo no quiero ni pensar si de repente ahora una empresa de los Estados Unidos empieza a crear jamones de jabugo para competir con los jabones de jabugo españoles. O sea, es que me parto de risa, ¿no? Lo mismo con el aceite de oliva. Es decir, hay productos. ¿Por qué hay productos que en Estados Unidos se están comprando fuera? Porque dentro no se pueden hacer. Y al revés nos pasa a nosotros, ¿no? Que es lo que tú decías de la competitividad. Y yo creo que ahí la Unión Europea, al margen de que tiene que potenciar otros territorios como Mercosur, propio Canadá, incluso Japón, lo que tiene que hacer desde mi punto de vista es mejorar esa regulación, una integración europea que pueda hacer subir ese Producto Interior Bruto en torno a un 5%, que está calculado así en un estudio de la Juan de Mariana, del Instituto Juan de Mariana, y luego, meter la innovación, moderar algunas políticas medioambientales muy severas que están retrasando. Yo creo que es un momento para hablar del elefante en la habitación, que se llama energía nuclear. Yo creo que ahora mismo el debate que tenemos en España de cerrar una central nuclear, que es la de Almaraz, en Extremadura, que supone el 7%, lo repito, el 7% del consumo energético que tenemos en nuestro país, me parece un suicidio, otro tiro en el pie. Es decir, yo creo que es un momento también esto que nos está pasando con los aranceles. Porque claro, lo que te está planteando Trump es, a cambio de que yo te ponga los aranceles en el 10% en lugar de en el 20%, lo que te estoy pidiendo es que me compres más gas licuado, para que uses mi gas. Evidentemente, si nosotros cuidamos y potenciamos nuestra energía nuclear, que ahora mismo supone en torno al 25-30% de la energía que se consume, y una sola central, la de Almaraz, con 4.000 puestos de trabajo, que se dice pronto en Extremadura, supone ese 7%, pues yo creo que es ese momento. Es un buen momento también para que las tierras raras y algunos minerales como el litio que hay en Extremadura también se explote. Es decir, yo creo que tenemos que repensar algunas políticas mal llamadas medioambientales que están haciendo mucho daño a la industria de nuestro país y de la Unión Europea. Y, por supuesto, en el tema del automóvil, pues lo mismo. A lo mejor tenemos que rebalancear qué es lo que ocurre con la industria de la automoción, en la que España ha sido tan exitosa en los últimos 30 años. Ojalá, siempre esto es de cosecha de los chinos, toda crisis tiene detrás una oportunidad. Ojalá la podamos ver, porque si no, vuelvo a repetir, nos vamos a encontrar con una nueva crisis, como la que tuvimos en el año 2008, con una recesión con peligro de terminar en esta inflación, y esto al final significa mayor desempleo, alta inflación, y esto es pobreza para empresas y para familias.
Está claro, vamos, yo coincido con José Luis, y de hecho se me ha olvidado antes comentar, cuando has hablado de esta inflación, qué significa la estanflación, ¿no? Y el problema que se puede derivar por culpa de un shock tan directo sobre la economía mundial como el que van a generar los aranceles. Esa estanflación es, primero, una caída del crecimiento económico, es decir, podemos llegar a tasas de crecimiento, en este caso, que sean negativas y que convivan con niveles de inflación, que son niveles de inflación de moderados a altos. ¿Y esto qué genera? Esto genera, por una parte, desempleo, genera paro. Ese paro, como sabemos, tiene consecuencias que son, por definición, la caída de los salarios. Se va a intentar regular por parte de las instituciones, o bien bajando los tipos, lo cual llevaría a un incremento de la demanda agregada y por tanto, de la demanda interna, y por tanto va a llevar a mayores tasas de inflación, es decir, se retroalimenta la cadena, o bien bajamos los tipos. Y si bajamos los tipos, entonces caerá de nuevo el crecimiento económico y generaremos más paro. Es decir, entramos en un bucle, en una pescadilla que se va a estar mordiendo la cola con la economía. Y esto va a llevar, pues, entre otras cosas, a algo que ya de alguna manera está ocurriendo, y por eso me da, de alguna manera, es decir, miedo, tampoco quiero asustar y soy bastante optimista, va a retrasar las decisiones de los consumidores y de los inversores, y esto significa que caiga la inversión y el consumo en el corto y medio plazo, y por tanto esa inflación sea mucho más difícil de controlar. Y recordemos que la inflación afecta absolutamente a todos por igual, es decir, todos aquellos que se llenen de alguna manera las cabezas con la inflación, bueno, se puede controlar, es simplemente una subida de tipos y lo controlamos. Bueno, cuidado, porque la inflación afecta a todos por igual, quiero decir, especialmente hace más daño a los a las rentas más bajas o a las partes de la sociedad que más la van a padecer. Esto es como las chicas y las grandes, o la chica y la grande, perdón, cuando uno juega al póker, ¿no? Que te va arrastrando y como no apuestes, pues al final te sales fuera del juego. En el caso de España, apuntaba José Luis también, el caso de uno de nuestros factores clave, como es la energía, y en este caso la energía nuclear. Yo estoy completamente convencido también, como José Luis, que el cierre, en cualquier caso, de Almaraz va a suponer un varapalo a la economía española, primero a los consumidores de energía y, en segundo lugar, en términos de productividad y competitividad para las empresas españolas, porque supone un incremento de los costes con total seguridad, que unido al incremento inminente de los costes laborales que se produce año a año, ya no solo por revalorización de salarios, sino por otros motivos más políticos que en este caso propios de las derivadas del crecimiento económico, pues va a traer consecuencias absolutamente negativas. Yo creo que es la oportunidad de Europa de decir, vale, que no suben ustedes los aranceles, pues nosotros vamos a poner aranceles cero, a ver qué pasa. Es decir, no, Europa, el contraataque no tiene que ser poner un 25% de aranceles, tiene que ser bajarlos a cero.
Al revés.
Y vamos a especializarnos en aquello que somos buenos. Y vamos a competir, porque yo creo que Europa tiene las condiciones para aprovechar, como bien decía la oportunidad José Luis, y comenzar a crecer en base a aquellos sectores en los cuales tiene, como bien decía yo anteriormente, ventaja comparativa, en aquellos sectores en los cuales somos competitivos. Por mucho que un americano quiera imprimir en una impresora un jamón de jabugo, no puede hacerlo. Lo podrá imitar, pero no lo hace. ni lo clava, ni lo asemeja. Esto ya lo hemos vivido en España. En España había fábricas de calzado en los años 60, éramos el principal productor de calzado del mundo. Puedo aquí nombrar Elda, Petrer, Elche, Peñaranda de Bracamonte, Obejar, que producían calzado y peletería. Y de pronto vienen unos señores de China, les dejamos hacer fotos, nos enorgullecemos de que venga un chino a ver una fábrica y de pronto resulta que hay otra parte del mundo que es más competitiva que tú haciendo mocasines castellanos. Por tanto, nosotros lo que nos tenemos que convertir es en un continente gourmet. Es decir, que tú, como europeo, te sientas orgulloso de consumir un producto europeo que sabes que está hecho con una certificación de calidad determinada. Y dirás, no, pero es que la única señal es el precio. No, para el marketing la principal señal es el precio, pero yo consumo muchas cosas personalmente que cuando tienes cierto nivel de renta te puedes permitir, que ya no solo dependen del precio, sino que es algo que tú quieres consumir porque tiene otros valores añadidos que no solo se reflejan en el precio. Pero bueno, claro, todo esto requiere un esfuerzo, pero como bien dice José Luis, yo soy de los que opina que ante estas situaciones hay que aprender, hay que ser más eficientes si cabe, y sobre todo yo defiendo un arancel absolutamente cero a todos los productos europeos. Verás cómo aprendemos
europeos,
a vender.
Sí, claro.
Sí, claro, nosotros, sí.
Y luego, el tema de China, has nombrado China. Yo creo que China es muy importante entender qué está haciendo China. Está haciendo dos cosas desde mi punto de vista. Uno, está yendo de frente contra Trump en el tema de los aranceles y está intentando socavar la alianza europea sobre qué hacer con los aranceles. Desde luego, la voz cacofónica del gobierno de España con respecto a China es obvio. Es decir, que ayer todo un responsable del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, criticara el acercamiento de España a Pekín diciendo que era como cortarse el cuello. Además, nos nombraba con nombre y apellido. Hoy ha entrado el Ministerio de Exteriores chino con su portavoz Lin Jian diciendo que realmente lo que están haciendo es amenazar a España. Por otro lado, Lin ha defendido que las relaciones entre China y España forman parte importante del vínculo entre el gigante asiático y Unión Europea. Te das cuenta que España se está posicionando en un lugar complicado de la historia. Independientemente de la perspectiva política, que no es lo mismo tratar con empresas privadas que tratar con empresas que son públicas y todas vinculadas, no nos olvidemos, al Partido Comunista Chino, es decir que los datos de la balanza comercial china con España son demoledores, son poco compensados. Nosotros vendemos en torno a 8.000 millones de euros y productos, y ellos nos venden 50.000 millones. Voy a repetir, 80.000 contra 50.000. Entonces, ir a prisa y corriendo a cerrar una alianza con un país que es de vendedores y no de compradores no parece la estrategia más inteligente. Sobre todo, ir en unos momentos donde ese país, China, está ávido de colocar los productos que sabe que no va a poder colocar en Estados Unidos, porque claro, unos aranceles de 145% es un muro infranqueable. Entonces, esto realmente, como estrategia comercial, me parece complicada. Lo mismo me está pareciendo con la visita a Vietnam. Es decir, Vietnam tiene un gran déficit con los Estados Unidos. Ellos fabrican prácticamente un porcentaje muy grande de lo que se vende en Estados Unidos por empresas ligadas a los Estados Unidos, desde la empresa Nike hasta los iPads, los MacBooks de Apple y los ordenadores Dell. Y lo único que compra Vietnam a Estados Unidos hasta ahora era soja, era gas licuado y luego aviones Boeing. Desde luego, nosotros como país ni vendemos soja, ni vendemos gas licuado, ni vendemos, y no me veo equilibrando una balanza comercial con Vietnam a base de aceitunas, de aceite y de jamón de jabugo, siendo honesto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estas visitas que se han planteado desde el punto de vista estratégico, yo escucho a los ministros diciendo no, hay que hablar con todo el mundo y hay que hablar con todos los mercados. A lo mejor tienen razón, pero desde luego no es el momento más oportuno cuando se está intentando tener una posición conjunta de todos los países que conforman la Unión Europea, que tengas ahí de repente al presidente de uno de los países más grandes y con mayor PIB dentro de la Unión Europea de visita independiente por China. Vamos a ver en qué queda todo esto. Desde luego, si yo fuera un responsable de la administración norteamericana, anotaría la matrícula de España por esto que está haciendo. Y vamos a ver si, yo creo que no va a ser el caso, pero nunca se sabe. Vamos a ver si después de la pausa, de repente, no se dicen que X países tienen un 10% y otros tenemos un 20% porque nos hemos portado mal. Y luego vuelvo a llamar la atención sobre lo que ocurrió antes de esta pausa, y es que Marruecos, que es un competidor nuestro en productos agroalimentarios, tenía un arancel del 10% y España, dentro de la Unión Europea, 20%. Es decir, cada vez más vemos que Marruecos se va posicionando como un aliado estratégico, no solamente en lo militar y en la defensa, sino también en lo comercial de los Estados Unidos.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Por apuntar alguna cosa más, yo también veo que no es el momento de entrelazar comercialmente China, España, Vietnam, España, principalmente porque España es un país que es exportador a países europeos, Francia, Alemania, Italia.
Es que tendría más sentido haber ido una visita a los países del Mercosur.
Claro,
o incluso si me apuras a Canadá.
Efectivamente.
Yo también entiendo que la visita estaría programada desde hace un...
Pero el don de la oportunidad es que tú estás haciendo aquí lo que se llama el abrazo del oso.
Esto no se programa la semana pasada.
Sobre todo, pero se puede cancelar, quiero decir. Es una visita que no es el momento, sobre todo de cara a las relaciones que tiene la Unión Europea para con el resto del mundo y fundamentalmente ahora en este momento con Estados Unidos y los lazos comerciales que está trazando con estos. Eso por el lado de las exportaciones. Exportamos fundamentalmente a Europa e importar, solo importamos tecnología. Es verdad que importamos tecnología de China, pero también nuestros principales países de importación son europeos. Es Alemania y es Francia. Fundamentalmente importamos energía y maquinaria y tecnología. Es decir, bueno, las relaciones con China están bien, pero no sé si es el momento de mover ahora mismo o de remover las aguas en otros mercados o en otros puntos comerciales que probablemente en este caso a Estados Unidos no le haga ninguna gracia. Es decir, España de alguna manera estaría en este caso perjudicando ya no solo a España, ¿no?, sino a la Unión Europea en su conjunto en la toma de decisiones. Yo creo que Europa, a pesar de los aranceles, repito, tiene la capacidad y tiene la posibilidad de reinventar algunos de sus sectores, de ser mucho más eficiente, sin la necesidad de protegerse, quiero decir. Si es que el problema probablemente es que nosotros hemos estado protegiéndonos durante mucho tiempo y no hemos pensado nunca en que podíamos ser también países competitivos y con una productividad como la que tenemos. Repito, la forma que tenemos hasta hoy de saber cómo de productivos somos es echando un vistazo a los salarios. Entonces, creo que podemos competir, que se puede ser competitivo, que tenemos tecnología suficiente y la que no, podemos llegar a acuerdos comerciales, como bien decía José Luis, probablemente con Canadá o con países de Mercosur. Y con esas herramientas son con las que tenemos que hacer frente a los retos que se plantean a nivel comercial en el cortísimo plazo y sobre todo de cara al medio plazo, sin olvidar obviamente los problemas estructurales que tiene ya per se la economía española, porque he hablado de esta inflación, pero si hiciésemos alusión a lo que ocurre en España concretamente en términos de empleo, que seguimos necesitando de una reducción de la tasa de desempleo importante, pues ante una situación ahora de recesión, el otro día creo que era el profesor Pampillón el que nos daba una clase magistral en mi universidad, en la Universidad Rey Juan Carlos, sobre el crecimiento económico en Estados Unidos, en Alemania y las posibilidades o la probabilidad increciendo que tenemos de recesión a nivel mundial. Bueno, pues yo creo que economistas de relevancia, no solo a nivel nacional, nacional, como en este caso, sino de relevancia a nivel mundial, ya están avisando de que, bueno, esto puede ser el preámbulo de un de una recesión que tenemos que ser capaces de verla venir cuanto antes y de poner los medios. Las previsiones que se hacen a día de hoy son previsiones de crecimientos más o menos estables de en torno al 2% de aquí a 2030. Quiero decir, no tenemos unas expectativas súper positivas de crecimiento económico encima de la mesa en nuestro país. Por tanto, si no estamos fuertes en cuanto a demanda interna, en cuanto a economía nacional, a la hora de competir en conjunto con nuestros colegas de la Unión Europea y tratar de competir a nivel mundial y equilibrar las balanzas comerciales, que afortunadamente en España ya llevamos años donde nuestras exportaciones netas son positivas, porque si algo aprendimos de la crisis 2007-2012 es que, bueno, podíamos ser un país exportador. Pues bueno, yo creo que podremos de alguna manera compartir esas ventajas entre los países de la Unión Europea, repito, ser más competitivos, más productivos y, por tanto, hacerle frente a Estados Unidos desde el punto de vista comercial, porque no olvidemos que el consumidor americano necesita Europa, necesita el coche europeo, también el japonés y probablemente el chino. Y es algo que, por mucho que Trump se empeñe en soltar soflamas que agreden directamente en términos de incertidumbre a las economías occidentales y liberales y a los sistemas que entendemos por válidos en Occidente, pues no va a poder hacerlo.
Yo ahí simplemente aportar las cifras para que los oyentes las tengas claras. Es que vendemos a Estados Unidos por 18.000 millones de euros, les compramos 28.000, es decir, hay un déficit en nuestra contra de 10.000 millones de euros, y en China vendemos 8.000 millones y les compramos por 50.000, es decir, el déficit es de 42.000. Tiene sentido que nosotros intentemos vender más a aquellos que más nos compran y cuyo déficit es menor.
Uh-huh. Dejadme que haga una pausa para la publicidad.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Nos quedan 18 minutos para las 17, para las 10 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Fernando, ¿querías comentar algo de la vivienda?
Bueno, yo lo que quiero comentar es que hoy, desde el Observatorio del Alquiler, del que formamos parte, entre otras instituciones, la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Alquiler Seguro, la Socimi, Tutecho y AENOR, también Agencia de Tasación, Sociedad de Tasación, perdón, que no se me olvide, pues bueno, hemos presentado hoy el barómetro del primer trimestre de 2025 del alquiler y, bueno, pues lo único que podemos decir es que se confirma la senda que venimos siguiendo de incremento, aunque en este caso parece que se modera un poquito, de la presión de la demanda, ¿no?, de viviendas en alquiler, sigue cayendo la oferta de vivienda en alquiler en España, y esto lo que tiene, pues como bien sabemos, es una repercusión en términos de precios pues bastante negativa. Sacábamos hace una semana o traíamos aquí al programa de la casa con Meli Torres el perfil del propietario en España. El perfil del propietario no es un gran propietario, no es un gran tenedor. La ley de vivienda del año 23 y esa restricción en algunos puntos de España, concretamente en Barcelona y Cataluña, de los alquileres no ha tenido los efectos esperados. Es decir, ha sido una política completamente errónea. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que es un tema este de la vivienda que necesita de un pacto de Estado que no se trata de vender aquí el enfrentamiento, que se trata de vender entre inquilinos y propietarios. Realmente esto es una cuestión de poner encima de la mesa este problema, de ver quiénes son los propietarios en España, que no son ricos, son personas que viven en zonas de clase media, de zonas urbanas de clase media y en el medio rural, que tienen una segunda vivienda como mucho alquilada y que de esa vivienda les sirve, primero, para completar una pensión o bien para pagar la hipoteca de su vivienda principal. Uh-huh. No estamos hablando, por tanto, de grandes capitales. De hecho, esto ya lo ha apuntado varias veces el Banco de España. Bueno, lo que vengo aquí resumiendo es que el problema de la vivienda sigue estando encima de la mesa, que es un problema grave, que la vivienda supone aproximadamente el 36% de la renta de los hogares españoles, que los hogares españoles tenedores de una segunda vivienda o de una vivienda que alquilan no son ricos, y que creo que quedan muchas cosas por hacer por parte de los policy makers, ¿no? De los hacedores de las políticas públicas, que ya vamos con retraso, pero que todavía se pueden poner soluciones, que se están haciendo las cosas bien en algunas provincias y comunidades autónomas, pero que esto requiere un interés por parte de las administraciones públicas, que agilicen los trámites administrativos, que fiscalmente se mejoren las condiciones tanto de los propietarios como de aquellos que deciden alquilar, y que, bueno, que suelo hay en España, se puede construir vivienda pública y vivienda uh-huh. privada, pero hay que poner los medios para que, esto José Luis probablemente lo explique mejor, para que los promotores de vivienda decidan echarse al mercado y poner más viviendas a disposición de una sociedad con una población creciente, que se concentra en las ciudades principalmente, que tienen economías más fuertes, generadoras de empleo. Madrid, Barcelona, lo vemos también en Málaga, y que afecta a provincias aledañas. Quiero decir, todo lo que es la presión de demanda se está viendo cómo afecta a ciudades como Segovia, de las cuales en Madrid estamos a 20 minutos en tren, afecta a Toledo, afecta a Guadalajara, en el caso de Málaga afecta a Cádiz, afecta a Sevilla y afecta a Granada. En el caso del País Vasco afecta ya a Cantabria, y claro, esto se puede convertir pues en un problema aún mayor si no se toman las medidas adecuadas en el cortísimo plazo, porque ya de alguna manera el crecimiento de los salarios en España, conforme al crecimiento que se está produciendo del precio de los alquileres y otros productos, pues es el que es.
Sí, a mí me gusta siempre que hablemos de vivienda poner encima de la mesa los datos que asociaciones como Arproma de promotores o como el Banco de España comentan, ¿no? En España ahora mismo se están construyendo del orden de 90.000 viviendas por año, pero la necesidad es de 200.000. Es decir, hay un déficit de 110.000 viviendas, y evidentemente hay áreas geográficas que todos sabemos, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Bilbao, donde esa demanda es mayor que en otras provincias donde no lo es. Vivimos en un país donde tenemos un paro juvenil del 28%, eso hace que muchas personas jóvenes no sean capaces de poder ni alquilar ni comprar, y luego además en muchos casos el precio del alquiler supone hasta el 70% de los ingresos de una familia, lo que es bastante difícil de mantener en el tiempo. El precio de la vivienda de segunda mano ha subido un 13% en el mes de marzo, que son los últimos datos que tenemos, y si vemos la vivienda, la edad media de la vivienda que existe en España, está en torno a los 43 años. Esto significa que tenemos un déficit de construcción de los últimos años, puesto que la mayoría de las viviendas se han hecho pues hace más de 20 años, hace más de 30 años. Yo tengo algunos ejemplos que son, por ejemplo, en Pozuelo hay una promoción que se llama ARPO de 5.500 viviendas que ha tardado prácticamente en la tramitación de lo que es la preparación del suelo para construir 20 años.
¿Cuánto?
20 años. En Madrid Nuevo Norte estamos hablando de 30 años para 10.500 viviendas. En todo lo que es la zona de campamento, pues debemos llevar ya del orden de 35 años para construir hasta 100.000 viviendas, habría en todo. Entonces, al final, claro, como economista, tú dices, para que haya más vivienda, ¿qué necesitas? Necesitas suelo, suelo hay, pero según la normativa española, la transformación del suelo para construcción lleva muchos trámites y además está muy judicializada. Es muy fácil que una organización, que un particular ponga un recurso y todo un planeamiento que lleva 3-4 años en prepararse, pues se quede en un juzgado 4-5 años y si te lo tiran tienes que volver a empezar. La mano de obra, lo mismo. Ahora mismo hay un déficit en las profesiones fundamentales de construcción de vivienda. Yo creo que aquí hay bastante oportunidad para, como se está planteando, entre otras cosas por la Iglesia, de regularizar pues ese 500.000 de personas que ya viven con nosotros, que muchos de ellos no pueden trabajar porque no tienen papeles. Muchos de ellos van a trabajar en el sector de la construcción. Desde luego, este problema, que para mí no lo es, de reubicar a 5.500 jóvenes que están ahora mismo en las Islas Canarias, que tú los puedes formar en el ámbito de la construcción y pueden ser perfectos carpinteros, perfectos obreros, perfectos personas que pueden construir estas viviendas, no habría mayor problema. Y luego está la financiación. La financiación, tal y como define en muchos casos ASPRIMA, que es la Asociación de Promotores de Madrid, claro, si tú pides dinero a un banco para una promoción que va a llevar en el desarrollo 10-15 años, pues el banco no te presta el dinero. Necesitamos que eso sea mucho más ágil. ¿Qué es lo que quiero decir? Que realmente el problema, el diagnóstico, casi todos estamos de acuerdo que es un problema de que no se construyen viviendas. Casi todos pensamos que es un problema de oferta, que además el hecho de que ahora mismo España y muchas de las ciudades de España sean atractivas para la inmigración latinoamericana y africana, pues claro, evidentemente esas personas que vienen a nuestro país tienen que pasar la noche en un domicilio. Eso. Entonces, pues ocurre lo que ocurre, que al final si no hay oferta suficiente, pues eso se tensiona. Luego hay muchas alternativas, que son todos los famosos, los co-living y todo el tipo de vivienda, que eso también ayudaría a quitar presión sobre los alquileres tradicionales. Y luego, muy importante, pues la regulación. La regulación tiene que ir encaminada, por un lado, a que esa tramitación urbanística esté más protegida de determinado tipo de recursos que se ponen muchas veces para retrasar un desarrollo urbanístico, y luego dar protección a aquellas personas que ponen en alquiler una vivienda. Yo he escuchado una cifra esta mañana, me ha parecido brutal, y es que desde que en Cataluña se han quitado o se han puesto las normas de restricción al tema del alquiler, creo que se han sacado de lo que es Barcelona
38% de las viviendas,
que me parece que eran 175.000 viviendas. Sí, la cifra
es el dato, ¿no?
Evidentemente, si hay 175.000 viviendas menos a disposición de la gente que quiere alquilar en Barcelona, es normal
que la gente no encuentre. En un solo año, desde el año pasado a este año, 12.000 viviendas menos en Cataluña, que es muchísimo. Es decir, la oferta está en caída libre, y está en caída libre por muchos motivos. Es verdad que parece que estamos observando ya como que se llega a un tope, pero se llega a un tope porque ya no puede caer más. Quiero decir, hay un parque estructural de vivienda en alquiler que es el que es, pero esto, sin duda, lo preocupante de esto es que en España tenemos algunas provincias españolas, principalmente las catalanas, en las cuales el número de interesados en los primeros 10 días por una vivienda desde que se pone en alquiler supera las 300 familias o las 300 personas. Entonces, claro, estamos en una situación de una presión de demanda cada vez mayor, de una oferta que cae, y esto se traduce, pues obviamente, en lo que es el el precio de la vivienda, que ha subido un 8% entre el primer trimestre en tasa intertrimestral, entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025. Creo que no está de más que sigamos pues poniendo encima de la mesa y aludiendo a la necesidad de que las instituciones, los encargados de diseñar las políticas públicas, pues pongan encima de la mesa pues todo lo que ha expuesto José Luis. Y yo sigo diciendo que en términos de fiscalidad hay que hacer un esfuerzo muy importante. Y hay que hacer un esfuerzo muy importante porque lo que tenemos es que es paupérrimo. Es que es decirle a un propietario que del alquiler está exento hasta los 1.000 euros en su tributación, en la base correspondiente, pues me parece pues estar de alguna manera riéndose del propietario, cuando conoces perfectamente cuál es el perfil de ese propietario, que utiliza ese alquiler, repito, para complementar una pensión o para pagar la hipoteca de su vivienda principal.
Y luego, si me permites, hay detalles feos. Es decir, esta mañana yo escuchaba una entrevista de un fiscalista que hablaba del impuesto de basuras, la tasa de basuras. Como todos sabemos, el gobierno de España dice que la Unión Europea le impone poner de nuevo la tasa de basuras en las ciudades, cosa que la Unión Europea está negando. Pero bueno, una vez que el gobierno se empeña en poner esa tasa, ahora mismo es el momento de poner esa tasa a los domicilios, y en aquellos domicilios donde haya un inquilino, lo que están diciendo los fiscalistas es que, salvo que esté expresamente definido en el contrato que la tasa de basuras corre por cuenta del inquilino, el que va a tener que pagar esa tasa de basuras es el propietario, aunque no genere las basuras de ese domicilio. ¿Qué digo? Pues que un impuesto municipal, que es importante, estamos hablando de cientos de euros, va a ser
un generación de
menor
basura de un inquilino, sí, lo va a pagar el propietario.
Eso es. Esta es la filosofía que tenemos en un país. Es decir, a partir de ahora, digamos que la generación de basura de un domicilio que te genera un inquilino, uh-huh, es el propietario el que la tiene que pagar. No tiene sentido, porque quien está generando y quien debería tener, porque si se van a poner, es como los contadores de energía individualizados en las casas. Es decir, si esa calefacción la paga el usuario, hará todo lo que esté en su mano para generar menos consumo energético. Si quien paga la tasa de basura es el que genera la basura, y esas tasas, como dice la Unión Europea, son proporcionales a la basura que tú generas, pues evidentemente la tendrá que pagar el que genera la basura. Porque si no, tenemos el fenómeno de toda la vida que se llama el free rider, que es yo consumo toda la energía de este domicilio porque no la pago yo, lo paga el propietario, y yo consumo y yo genero toda la basura que sea posible porque no la pago yo, la paga el propietario.
Sí, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo, José Luis, que es una absoluta locura desde el punto de vista fiscal, y no sé a qué.
Pero que te das cuenta que cada día es peor. Entonces, sí, al final, sí. La profesión de propietario es una profesión
de arrendador.
De arrendador es de alto riesgo, uh-huh, y desde luego alto riesgo fiscal. Porque también.
Bueno, esto pasará como en los hoteles, ¿no? Que los arrendatarios de las habitaciones se llevarán los albornoces y acabarán bañándose en la bañera cada 3 minutos. Si esto es así, si es que son incentivos. Bueno, perdón,
perversos.
Son desincentivos, vamos a llamarlo, porque no se merecen ni la palabra incentivos. Y los fiscalistas, pues se lo tienen que hacer mirar, esos compañeros que ponen encima de la mesa este tipo de barbaridades, ¿no? Que lo que tratan es de controlar, porque al final, pues pesarán la basura, buscarán la basura, a ver qué es lo que has tirado, y te harán un precio, ¿no?, de la basura que generes, y te dirán sobre ese precio, esta es la base imponible de tu basura y te aplico X tasa o X X tipo.
Tecnológicamente se puede hacer, es decir, los contenedores.
Sí, ya se hacen, en Irlanda se hace.
A través de los chips se puede controlar cuál es la basura que tú aportas en cada contenedor.
Eso lo digo.
Y el ordenador te dice cuál es tu coste.
Hay en países que se hace ya. Sí,
bueno, en Irlanda, que me ha hecho gracia porque yo cuando...
No es especialmente un país caracterizado por su socialdemocracia severa.
Viviendo en Irlanda, me acuerdo que el problema principal que teníamos los españoles era saber dónde depositamos nuestra basura cuando ya nuestros contenedores estaban llenos, y entonces ibas buscando contenedores vacíos en el vecindario para poderlos depositar.
Sí, sí, la teoría de la compensación. A mí me pasó en Inglaterra cuando estuve en Oxford exactamente lo mismo. De hecho, alguna multa dejé allí que cuando vuelva a lo mejor me hacen pagar.
Ten cuidado que te la van a hacer pagar.
No, yo creo que ya prescrito.
¿Seguro?
Sí, casi con total seguridad.
En fin, José Luis, Fernando, ¿os vais en Semana Santa?
Sí, sí, yo me voy a Marbella a ver qué pasa con él. El clima.
Bueno, aquello es un microclima,
bueno,
dicen, ¿no?
Sí, sí. Porque,
el año pasado el microclima fue absolutamente monzónico.
Amenazan con clima monzónico. Está como siempre, por otro lado.
Hay
una procesión preciosa en Marbella, que desembarca la legión en Málaga y procesiona en Marbella y es espectacular.
Sí, sí, claro. Yo es que soy muy Semana Santero y además soy cofrade en mi pueblo de dos cofradías, pues Peñaranda de Bracamonte, mi pueblo. Entonces tengo que acudir.
Buena Plaza Mayor.
Pues sí, tiene dos plazas porticadas. Tiene tres, bueno, pero dos son muy grandes.
Que lo paséis muy bien los dos. Gracias. Un abrazo, cuidaros.
A ti, gracias.
Capital.